Recibimos a Jorge Reyes, titular de este contexto de la mercadotecnia. Me da mucho gusto verte, no nada más oírte.
Muy contento estar aquí y volverles a ver las caras, no nada más por
sí
teléfono.
Sí somos.
Verlos igual de bien de la última vez
más
que vine.
Más te vale, eso era muy importante que lo dijeras.
¿Cómo? Verlos igual de bien.
¿Cómo estás, Jorge?
Bien, pues muy contento de
Igualmente.
Estar aquí y de platicarles un tema de mercadotecnia que ahorita está, podríamos decir, que en boga. Y es un tema también de política social y es un tema que abarca diversos factores. Y bueno, pues, sí, yo sé que ustedes lo sabían, pero para nuestro radioescucha recordarlos que el miércoles de esta de la semana pasada entró en vigor una norma que prohíbe transmitir publicidad de comida chatarra en horario infantil en televisión y cine, ¿no?
¿Viste las fotografías estas de el Tigre Toño y todos los personajes siendo resguardados por la policía?
Sí.
Y presentados como delincuentes?
Sí, me da risa que las marcas, por ejemplo, Melvin es un elefante y de repente lo ponen flaco. Entonces, ¿cuándo va a ser un elefante flaco en tu vida, verdad? Pero pues es la estrategia, ¿no?
Y Chabelo que se lo brincó.
Y Chabelo que dice, pues a mí me vale lo que diga la ley, ya a sus 80 años. De hecho, es interesante el punto de vista de Chabelo que dice, pues ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo mientras me sigan pagando, yo me sigo anunciando, ¿no? Entonces, hay varias aristas por las cuales tocar este tema, pero yo lo voy a tocar desde el punto de vista de la mercadotecnia y voy a tocar algunos puntos. Nada más para explicarles un poco en qué consiste, la norma o la reforma te evita los comerciales de bebidas azucaradas, chocolates, dulces, confitería y otras cosas, botanas, de 2:30 p.m. a 7:30 de la noche, de lunes a viernes, y prácticamente todo el día, de 7:00 a.m. a 7:30 p.m. los sábados y domingos, ¿no? De hecho, está eliminando con esto alrededor de 55 de las 139 horas anuales de comerciales de comida chatarra que hay en el mercado.
¿A cuánto ascenderá lo que se va a dejar de transmitir de spots, sobre todo en las cadenas de televisión, Jorge? ¿Se pues, ha hecho un estimado?
No, no tengo el estimado, pero sí son 55 de 139 horas anuales.
Es que en pesos y centavos es un mundo de dinero para las televisoras.
De hecho, se estima que los niños de 4 a 9 años de edad vean 39% menos de anuncios de alimentos de bajo valor nutrimental, y los infantes o los niños de entre 10 y 15 años tengan 28% menos exposición a este tipo de anuncios. O sea, realmente le están quitando. Y sí hay una justificación, o sea, uno de cada tres niños mexicanos tienen sobrepeso o obesidad. O sea, de hecho, ahí está, ellos tratan de hacer una correlación en que, bueno, si hay muchos anuncios de productos chatarra, entonces esto es por la causa por la que hay tantos niños obesos. De hecho, me ha tocado ir en tus espacios, aquí de Grem, en varios espacios, que ha venido gente del poder del consumidor a platicar con ustedes,
uh-huh,
que son los grandes enemigos de las marcas o de las transnacionales de marcas de productos chatarra. Y ellos dicen que México se mantiene como el país con mayor cantidad de anuncios de comida chatarra por hora en programación infantil. O sea, de hecho, gracias a esta ley estamos cambiando la tendencia, pero nunca, o sea, ningún otro país de la OCDE, tenía tantos anuncios de comida chatarra como nosotros para niños, ¿no? Y de hecho ellos hicieron un estudio donde decía que la mayor cantidad de anuncios de comida chatarra correspondía a la empresa esta del Tigre Toño y de Melvin. Decía que ocupaba el 26% de este tipo de publicidad, y luego después del Conejo, que alcanza un 31% total de anuncios, ¿no? De hecho, estos productos, de acuerdo al análisis que hicieron ellos, tienen 85% más de azúcar y 65% más del sodio recomendado para adultos. Entonces, uh-huh, ellos lo decían, y, o sea, tenemos 26% del tipo de la publicidad, un producto que tiene 85% más del recomendado para cualquier adulto. Entonces, sí era hasta cierto punto crítico esto, ¿no? Y luego me puse a investigar. La verdad, yo nunca, y tengo ya varios años dando clases, nunca me había metido yo en el marketing infantil. De hecho, hace por ahí de agosto del año pasado, yo me tocó un espacio de mercadotecnia donde hablaba del marketing infantil, cómo les estaba preocupando a los norteamericanos, pero lo que eran celulares y tabletas que no estaba reglamentado.
Pero fíjate, te voy a decir una cosa, Jorge, yo nunca he podido entender esta relación que hacen entre anuncios e influencia directa con los niños para el consumo de ciertos productos, porque los niños no generan recursos, los niños generan deseos, y somos los padres los que finalmente accedemos a la compra o no. Y entonces, realmente, Y esta publicidad está muy dirigida a los niños, y son a los niños a los que tratan de convencer que compren tal o cual producto. Y entonces los niños son los que luego van y convencen a los papás para que les compren tal y cual producto. Entonces, yo creo que los esfuerzos tendrían que ser en otros sentidos también, como para que haya una conciencia de quienes generan el recurso y quienes disponen del recurso para hacer la compra de estos productos o cualquier otro.
De hecho, por ahí va mi conclusión. O sea, después de hacer todo el análisis de toda la información que vi, creo que se fueron por la más fácil.
Claro.
Y eliminan la publicidad,
claro,
que dices es la manera más fácil de hacerlo. Pero, bueno, hay ciertas cuestiones. La primera, y de acuerdo a lo que me estás diciendo, los niños no distinguen entre realidad y o sea, lo virtual y lo real. Eso es lo primero. Y al final son más fácilmente moldeables o manipulables, ¿no? En un estudio que hicieron en Estados Unidos por una universidad, por una asociación de familias saludables, etcétera, ellos decían que entre el 50 y el 65% de las compras de la madre de familia en un centro comercial de autoservicio muchas veces venían estimuladas. O sea, el hijo no tiene el dinero, pero venían estimuladas o venían recomendadas o venían influenciadas por los hijos. Entonces los hijos te decían qué era lo que querían comprar. Yo no veo que se estén haciendo regulaciones en los puntos de venta.
Exacto.
Que ahí es donde, por ejemplo, yo te digo, ¿quieres comer algo saludable? Y vaya a una tienda de autoservicio, una tienda de autoservicio a lo mejor sí, pero vea una tienda de conveniencia y el 99.5% de los productos que te vas a topar ahí adentro son productos
chatarra.
Entonces dices, bueno, yo vamos a suponer que yo soy una madre responsable o un padre responsable que busco que mi hijo consuma bien. Vamos a la tienda de conveniencia, pues todo lo que voy a encontrar ahí son papitas, chicharrones, pingüinos, gansitos, etcétera. Muchos productos. Entonces, ¿qué caso tiene quitar la publicidad cuando ya en el punto de venta? Y de hecho, al final yo lo traía con un modelo del comportamiento de compra. El modelo de comportamiento de compra te dice que la gente primero reconoce que tiene un problema. Y ese problema es, tengo hambre. O sea, es muy sencillo, ¿no? Y luego empieza a buscar información. En este caso no creo que la gente busque información, pero sí evalúa las alternativas. Y entonces yo creo que las alternativas que le estamos ofreciendo a los padres de familia para que el hijo pueda comer son alternativas de bajísima calidad nutrimental. Entonces llega el padre de familia a la tienda y por más que le quiten anuncios, pues si llega a la tienda no se va a encontrar con algo pues positivo para su hijo, ¿no?
Zanahorias o lechugas así de entrada,
¿no? Pues a lo mejor zanahorias no, pero pues a lo mejor una barra de frutas interesante.
Pero es que, ¿sabes? También hay otro problema. ¿Por qué no dice nada? Y cuando hemos hablado aquí con Alejandro Calvillo de Poder del Consumidor, precisamente, que le recomendamos que vayan y acudan porque ahí tiene una cantidad de análisis de muchos de los productos. Es que luego te ofrecen productos que son, bueno, especiales para dietas que significan bajar de peso o bajas en grasa o bajas en sodio o bajas en todas estas sustancias que no son tan dañinas. Pero luego van y hacen los estudios a esos productos y resulta que no tienen nada de lo que te ofrecen. Entonces, ¿por qué no empezar por algo que sí le compete directamente al gobierno, que es una regulación total en cuanto a la información que trae cada uno de los productos, que sea verídica y que no sea una fantasía?
Sí, platicas con los gurús de las dietas y los gurús y te dicen no comas nada que diga dieta. ¿Por qué? Porque eso es lo más peligroso, porque es lo que trae más pues químicos y cuestiones de ese tipo. Mejor trata de comerlo. Y de hecho la lógica es bastante sencilla. O sea, es come todo lo que esté, que no haya intervenido el hombre. Por ejemplo, una manzana, pues sí intervino el hombre, pero la manzana, pues bajo del árbol, etcétera, ¿no? Ya cuando te vienen procesos químicos para que lo que te vayas a comer, por ejemplo, me llama la atención, ayer fui con mis dos sobrinos a un Oxxo y de repente salieron, y uno salió con un negrito y el otro salió con un Allors. Y el negrito es de chocolate, pero no es chocolate. O sea, es algo que parece chocolate, pero no es chocolate.
Pues si la mayor parte del chocolate que nos comemos en este país creemos que es chocolate y no es chocolate, seamos completamente sinceros. De chocolate tiene, bueno, una nada.
Entonces, yo creo que ahí es lo primero. O sea, ver qué es lo que le estamos dando de comer a nuestros hijos, pero también la autoridad ahí sin meterse. O sea, en lugar de meterse en la publicidad, porque hemos visto, y eso lo veo con la parte de los cigarros. Ah, vamos a quitar todos los anuncios de cigarros de la tele. Y de repente, ¿qué es lo que pasa con los cigarros? Los cigarros, de hecho, estuve haciendo un análisis de la bolsa de la bolsa de valores, y Philip Morris, que es la mayor productora de cigarros en el mundo, ha estado creciendo su valor de acción de $41, que lo traía por ahí del 2006, Ahorita, el año pasado para finales lo traía alrededor de $92.5 la acción, o sea, casi el doble del valor. ¿Y qué es lo que hace que una acción valga más? Pues que la gente consuma más el producto y que sea más rentable la marca. Entonces dices, oye, con tanto bloqueo que ha tenido el cigarro, y lo ha tenido desde mil maneras, porque lo ha tenido desde ponerle un muertito en la cajetilla, y lo ha tenido desde que lo eviten en los comerciales, pero también lo ha tenido con un incremento grandísimo en precio, y aún así la gente...
Y lo ha tenido con las restricciones de las áreas
donde la gente puede fumar. Y de repente vemos que la marca Philip Morris está vendiendo cada vez más, o sea, no vendiendo más, pero su acción cada día vale más. Entonces dices, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, yo creo que se atacan a las soluciones más fáciles, pero no es la solución de fondo. Y de hecho,
porque sabes que tiene menos precio político y menos precio económico para los gobiernos. Porque qué pasa si se pone a las patadas con los grandes productores de estos productos, que además son cadenas internacionales. Si tú te fijas, digo, tal vez solamente la de Losito sea local, pero todas las demás son grandes empréstitos internacionales que tienen intereses en todo el mundo, y que entonces es bien difícil que realmente vayas y puedas estar en contra de ellos.
Y hay una teoría en investigación que le llamamos la teoría del iceberg, que dice que muchas veces te enfocas en los síntomas y no en los problemas. Entonces, por ejemplo, en una tienda que dices, pues es que mi problema es que no vendo. No, tu problema no es que no vendas, tu problema es que estás lejos o sabe fea tu comida. Entonces tienes que identificar la raíz del problema, y un problema se resuelve a la mitad cuando lo identificas. Yo creo que nos vamos a la sencilla, pues quita la publicidad, es algo que la gente y los medios y todo el mundo va a empezar a hablar bien de nosotros, que estamos tomando acciones para combatir la obesidad, y van a ver cómo en 2-3 años nos vamos a dar cuenta que la obesidad sigue ahí. En el 2010... se prohibieron de las escuelas que se vendieran productos chatarra. Y yo sé que les dio...
Que nadie obedeció.
Le dimos también demasiada cobertura y sigue el nivel, mismo nivel.
Pero es que nadie obedeció, o sea, nada más fue una disfrazar un poquito, ¿no? Oye, mira, yo me metí al poder del consumidor, por favor, dentro de sus momentos que anden navegando en la red, vayan y acudan a este sitio, que es un sitio muy seguro, con gente calificada, pero además con gente profesional en el análisis de los productos. Se llama elpoderdelconsumidor.org. Y por ejemplo, lo primero que despliego es el análisis que hacen de un yogurt con manzana. Es un botecito que es un producto dirigido para niños. Fíjate, en este botecito, que es un botecito así chiquito, yo no sé cuánto será, unos 100 mililitros. Tan solo contiene un gramo de manzana. Un gramo de manzana. Uno solo. Mientras que 12 gramos son de azúcares. Y por supuesto, es un producto que no se recomienda para niños por las altas cantidades de azúcar y porque contiene colorantes que inducen a cambios en su conducta y por la presencia de endulzantes artificiales. Y así como este, te vas y resulta, es que le estoy comprando un yogurt a mi hijo.
¿Sano?
Sí. No, espérame tantito. Hay de yogurts a yogurts. De hecho, los expertos en nutrición te dicen, haz tu propio yogurt, porque todo lo que te encuentres en el mercado no va a ser realmente lo que tú estás pensando que es un yogurt.
Entonces aquí esta parte me metí a ver teoría de la parte de mercadotecnia infantil y me sentí como si fuera, o sea, mi profesión. Fíjense, les voy a leer un poco de lo que viene el libro. Los niños se deciden por un producto cuando su personaje favorito de caricatura está en él, la publicidad se encuentra en segundo lugar y los juguetes en el tercero. La publicidad y la asociación con personajes infantiles son los principales impulsores de la elección de los chicos. Los regalos de juguete, la influencia de amigos, el atractivo del empaque y las demostraciones en tiendas son también variables decisivas para que los pequeños seleccionen uno u otro producto. Cualquier producto se revaloriza al incluir un regalo con el que se prolonga el tiempo de la duración del producto. Muchas veces estos son los elementos que empujan al niño a decidir su compra. La estrategia para captar a los niños es distinta, son un público complicado que exige rapidez de recompensa y beneficio inmediato. En los productos de 0 a 3 años, las empresas aplican un marketing dirigido solo a adultos, pero a partir de entonces se emplean a fondo en la jerga de los publicistas denominada doble target, padres y hijos. Da regalos a los niños como hacen las empresas de hamburguesas, ofrecen una colección de 7 artículos, uno por día a la semana, podría ayudar a que la reserva alargase 1 o 2 días para que el niño pudiera llevarse la colección entera a la casa. tematizar la habitación al estilo de hoteles de Disney o decorándolo con temas de piratas, western o princesas para que los niños consuman más y otorgar a los niños una gran... Y yo de repente lo estaba... Yo nunca había hecho nada de marketing infantil y hasta la fecha no pienso hacerlo. Pero me quedé frío de que dices, es toda una estrategia también para que el niño consuma. Y luego lo veo en El Poder del Consumidor y dice que ellos hicieron un estudio y dice que el 46% de los anuncios se valieron de un gancho como el obsequio de un juguete. O sea, ellos se pusieron a ver todos los anuncios que había de la tele de productos para niños y dijeron el 46% de los anuncios se valieron de un juguete para generar demanda, mientras que el 67.5% utilizó personajes para crear un vínculo. Entonces ves teoría y ves práctica y dices es lo mismo, se están basándose en la teoría para lograr este tipo de cuestiones. Yo creo que aquí el primero que debe de poner, yo siento que más allá de la autoridad, el primero que debe de poner el foco rojo son los padres de familia. Claro,
pero es que sabes una cosa, Jorge, sucede que los padres de familia, si seguimos de alguna o de muchas maneras la línea de la recompensa, y entonces el niño saca buenas calificaciones, vamos a comer, ¿sí? O voy y te compro la tienda de la esquina algo. O ya
para que te calles, ya.
Claro, al niño le van a poner la vacuna, ay, te compré el dulce para que después de la vacuna. Entonces, ¿qué estás haciendo? Es un reforzamiento pavloviano totalmente, muy básico, muy elemental, pero que es cierto y que sigue funcionando. O sea, creas una asociación directa entre placer y recompensa y comida. Y sobre todo, ¿qué tipo de comida? Entonces, esto nos toca a nosotros, no le toca al gobierno, nos toca a nosotros, nada más que nosotros no estamos haciendo la tarea.
Sí, y yo creo que el gobierno también voltear a ver un poco qué es lo que se está vendiendo en las tiendas, porque también qué es lo que está ofertando. Que también ahí dicen que hay tres leyes. La primera es la ley física, que es, no la rompes por nada, la ley de la física. Y la segunda son las leyes del mercado. O sea, el mercado va a encontrar la manera de consumir algo aunque las leyes del hombre se lo traten de evitar, y lo vemos con la marihuana y lo vemos con otras cuestiones. O sea, las leyes del mercado hacen que la gente consuma a pesar de que las leyes del hombre no lo permitan. Entonces tú le puedes poner leyes a que los productos como tal no se estén publicitando, la gente va a seguir consumiendo, lo vemos en los cigarros, o lo vemos también, oye, vamos a meter 90 spots diarios en la tele, en el radio, en todos los medios para que la gente participe en las elecciones, y de repente la ley del mercado te dice, pues yo no quiero votar, y vota nada más el 39% por más. Ahí es el caso contrario. Le va a meter 90 spots diarios en todo el día, en todas las estaciones, en todos lados, para que la gente vaya y vote, pero no identifican cuál es la razón fundamental por la cual la gente no vota.
Porque se crea un efecto paradójico, que es un efecto evidentemente indeseable. Tú bombardeas de publicidad algo y no necesariamente te va a estar resultando el efecto que tú estás pensando, sino muchas de las veces te resulta exactamente el efecto contrario. Oye, déjame decirte, Philip Morris se ha ahorrado un mundo de dinero en publicidad y no ha afectado su crecimiento a costo empresa. ¿Sabe el invitado cuánto invertían las empresas tabacaleras en publicidad? Bueno, cuando se permitía. ¿Cuánto ha bajado el índice de muertes de cáncer de pulmón desde que se quitó la publicidad del tabaco? ¿Pudieran repetir la dirección del sitio que mencionaron? Sí, es el poderdelconsumidor.org.
Aquí está la acción en los últimos 6 años. Lo voy a subir a mi página de Twitter para que lo vean y vean cómo va para arriba el precio de la acción del cigarro. O sea, es impresionante cómo va creciendo el valor de la acción. Y dices, pues entonces no les está yendo
todo. Jorge, ya nos vamos a tener que ir y yo no quiero dejar de preguntarte, a ver, ¿qué es esto de los nombres en las latas de refresco? ¿Una campaña de mercadotecnia también como para apropiarte de la lata o qué?
Busca la personalización, que tú te sientas parte de un producto y de repente hasta... Lo que pasa es que...
Que compren más y más para encontrar tu nombre, ¿o qué?
Sí, a lo mejor ya la gente nos da... Bueno, más bien los mercadólogos se dan cuenta, o nos damos cuenta de que la gente no compra productos, sino compra experiencias. Entonces, pues la experiencia de tener tu nombre en una lata puede ser pues algo satisfactorio en un mundo donde los productos no te ofrecen más allá de a lo mejor algo tangible, ellos te ofrecen un poquito más, pero creo que también estás induciendo al consumismo pues por consumir, no por realmente, porque realmente tienes una necesidad.
Bien. Jorge.
¿Pero no cabe la posibilidad de que no encuentres tu nombre en la lata y no la compres?
Pues sí existe, de Yanira Rubí, imagínate, pues ahí no la van a encontrar, ¿verdad?
Adomaitis,
yo, sí, ¿verdad? O como el otro día vi uno que se llamaba Wisin y Yandel Reyes Casas, dije, órale.
O Navi.
O Epigmenio Agapito.
Epigmenio Agapito, ¿no? O Jonas Crispín.
O todo el este de Catón. Mamorón, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ah, sí, de Pericles Mamorado.
Sí, así es.
Sí, Brasiliano Alpuche Pinzón.
No, yo creo que sí existe. Yo tenía la mía y la hija de la señora que trabaja en mi casa se lo tomó. Y ya me quedé sin refresco.
Bueno, te prometo que si te encuentro una, te la guardo.
Mándale a un Jorge por ahí, que no está tan difícil. Mi nombre es muy común, yo creo que se los agradezco.
Muy bien. Pues, Jorge, muchísimas gracias. Sumamente interesante todo lo que nos has compartido. La verdad es que tenemos que meterle más coco. Y somos los adultos, los que tenemos que saber qué compramos y qué llevamos a casa. Por favor, vayan al supermercado sin niños. Uno, dos, sin hambre. Porque yendo con hambre y con niños, se trastocó toda tu compra. Y hagan una planeación. Y aparte, compren las frutas de temporada, que yo creo que serían las frutas y verduras de temporada.
Y aunque sea un poquito más fea la fruta, tratar de comprar fruta nacional, ¿no?
Así es, exactamente. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dejas punto de contacto.
Sí, en mi Twitter es @JorgeReyes-77. Y en nuestra página de internet www.adermandoedernestoedmdemamaedernestoasesorescondeselas2.com.
Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. 9:26, 25 grados centígrados.